textos antiguos, casi borrados de la historia. Impactantes revelaciones de testigos presenciales. Y conocimiento prohibido que podría cambiar para siempre nuestra idea sobre Dios. Para millones de fieles, en todo el mundo la Biblia es el documento más importante en la historia humana. Se cree que su contenido es concluyente, infalible e incuestionable. La palabra de Dios. Pero, ¿es posible que la Biblia que hemos estado leyendo por miles de años haya sido alterada por cosas como traducciones erradas o agendas religiosas en conflicto? Bien, eso es lo que intentaremos averiguar. Según los estudiosos, el libro conocido como la Biblia comenzó como una serie de historias escritas por primera vez hace miles de años. Pero dado el hecho de que esas historias han sido continuamente sujetas a ediciones, traducciones y reinterpretaciones durante los siglos, ¿quién fue el autor original de la Biblia? ¿Y qué tan fieles son las versiones actuales a los textos originales?
Muchos aceptan por fe que el texto que están leyendo, por tradición heredada, de hecho fue de algún modo inspirado por Dios. Y la Biblia hebrea se le atribuye, al menos la porción de la Torá se le atribuye a Moisés, y luego otros profetas escribieron sus libros proféticos, pero el Antiguo Testamento fue escrito al pasar de los siglos por una gran cantidad de personas.
En lo que concierne a los fieles, la Biblia fue inspirada y escrita no por el hombre, sino por Dios. Pero incluso, si eso es cierto, ¿hay algún modo de probarlo? Qumran, Protectorado Británico de Palestina, 1946. En las áridas colinas a lo largo de la costa noroeste del Mar Muerto, un pastor beduino que cuida a su rebaño se topa con una cueva perdida hacía mucho. Adentro hace un increíble descubrimiento. Varias vasijas de arcilla cubiertas de arena, que contienen numerosos rollos de pergamino y papiro escritos en hebreo, arameo y griego, y todos de más de 2000 años de antigüedad. Los textos antiguos contienen fragmentos de todos salvo uno de los 39 libros del Antiguo Testamento, y finalmente serían conocidos como los manuscritos del Mar Muerto.
El descubrimiento arqueológico más importante del siglo XX y de hecho de los tiempos modernos fueron los manuscritos del Mar Muerto. Era una colección de escritos producidos por un grupo de judíos que vivieron casi en la misma época y cerca del mismo lugar que el propio Jesús.
Con el descubrimiento de los rollos de Qumran, los estudiosos dieron un vistazo a los textos bíblicos reales, escritos a mano 1000 años más antiguos que el texto más antiguo que teníamos.
De los 972 manuscritos que constituyen los rollos Qumran, muchos contradicen lo que se encuentra en las versiones modernas de la Biblia. Estas discrepancias han causado desconcierto entre generaciones de eruditos y teólogos, y también han causado que algunos cuestionen si el libro sagrado es obra de Dios o del hombre.
Algo que quedó claro cuando fueron descubiertos los manuscritos del Mar Muerto es que no hay solo una tradición textual. Por ejemplo, en la Cueva 1, donde fue descubierto el gran rollo de Isaías, este rollo, conservado casi perfectamente, contiene todos los 66 capítulos del libro de Isaías y es virtualmente idéntico al texto de Isaías que tenemos en las traducciones de la Biblia actual. Sin embargo, hubo un segundo rollo de Isaías, hallado en la misma cueva, que representa casi una edición totalmente diferente del libro de la que tenemos en nuestras Biblias.
Y los eruditos deben observar esos distintos fragmentos y decidir cuál es más auténtico, una cuestión difícil.
Una de las razones de que el origen de la Biblia siga siendo un misterio no es solo cuestión de quién o cuántas personas la escribieron, sino en qué idioma fue escrita originalmente.
Uno de los secretos entre los expertos y quienes se dedican al estudio de los idiomas antiguos y la traducción es que no había mucha puntuación en el hebreo y en muchos manuscritos griegos no había espacios. El ejemplo clásico es la frase en inglés God is now here o God is nowhere. Si escribes esas letras juntas, no sabes si el texto dice Dios está aquí ahora o Dios no está en ningún lado. Dependiendo de cómo separes las palabras now, here o nowhere, dice lo opuesto. Es decir, ¿está Dios aquí o no? Y el modo de separar esa palabra es importante.
Como si las dudas de malas traducciones no fuesen lo bastante confusas, también sabemos que por más de 1000 años, la Biblia oficial fue la que había sido traducida incluso a otro idioma. Un idioma que la mayoría ni siquiera podía leer. El latín.
La Iglesia Católica Romana quería que la Biblia en latín fuese la Biblia, y la idea de poner la Biblia en un lenguaje vernáculo para que una persona común pudiese leerla estaba estrictamente prohibida.
La Iglesia quería mantener el control sobre el mensaje de la Biblia. Así que había una traducción oficial, que era la única que podía usarse, y los sacerdotes eran los únicos que debían interpretarla.
Incluso hasta finales del siglo XVI, la posesión de una Biblia sin licencia conllevaba una sentencia de muerte. En 1536, el erudito lingüista inglés William Tyndale fue ejecutado por el crimen de traducir la Biblia de la Vulgata o latín tradicional al inglés. Pero todo eso cambió cuando el monarca inglés Enrique VIII se vio envuelto en una amarga batalla con el Papa Clemente VII por la solicitud del rey de la anulación de su matrimonio con la reina Catalina de Aragón. El deseo de Enrique de tomar una nueva esposa finalmente conduciría a una ruptura con Roma y a la creación de la Iglesia de Inglaterra.
Cuando diferentes reyes en varios países ascendían al poder, necesitaban la bendición del Papa en el Vaticano para hacer ciertas cosas, como por ejemplo divorciarse. Y cuando el Papa decía que no, hubo algunos, como Enrique VIII, que dijeron, ¿sabes qué? Formaré mi propia iglesia. Y tendremos nuestro propio clero y nuestra propia jerarquía y usaremos la Biblia como base para ella. Y haremos nuestro propio asunto.
En 1539, Enrique VIII comisionó la publicación de lo que entonces se llamó la Gran Biblia. Traducida al inglés, su contenido era casi idéntico a la traducción de Tyndale, menos algunos de los pasajes más controversiales de esa versión.
Y en 1539 Enrique publica, con su imagen en la página del título, una Biblia que había sido comisionada por él, llamada la Gran Biblia o la Biblia del Rey. Y muestra al rey en lo que consideramos el espacio más importante de una página de título, arriba y al centro, donde él está entregando copias de la Biblia traducida a sus estadistas por un lado y a sus clérigos por el otro. Y ellos la reciben, algunos de rodillas, así que definitivamente es un retrato de poder. Después de él, los monarcas en Inglaterra querían su propia Biblia.
Sabemos que estos libros contienen discrepancias y contradicciones entre ellos. Están enfrentados entre sí. No son historia desinteresada como la conocemos hoy. Estos autores tenían un objetivo en mente. Tenían una agenda e incluyeron solo las historias que les daban la razón.
Llega un punto en el que comprendes que la interpretación es 9/10 de la ley. Pero si crees que la Biblia es inequívoca e infalible, la palabra textual de Dios, eso causa un problema, porque ahora debes preguntar qué dijo Dios realmente.
Aunque puede que las historias de la Biblia hayan tenido inspiración divina, parece que el libro que leemos hoy tiene más huellas del hombre que Dios. Si ese es el caso, ¿cómo podemos saber cuál es la verdadera palabra de Dios? Tal vez para la respuesta es mejor no buscar en las páginas de la Biblia, sino fuera de ellas, en las páginas de las partes de la Biblia que fueron excluidas. Se estima que 100 millones de Biblias se imprimen y compran cada año en todo el mundo. Pero no todas las Biblias son iguales. La diferencia más obvia, claro, es que el judaísmo solo reconoce lo que los cristianos llaman el Antiguo Testamento. Pero incluso los cristianos usan diferentes versiones del Antiguo y Nuevo Testamento. Estas no solo varían en el idioma y la traducción, sino en cuanto a lo que se incluye y lo que no. Por ejemplo, muchas Biblias protestantes, incluyendo la versión del rey Jacobo, contienen 66 libros. La Biblia católica incluye 73, pero la Biblia de la Iglesia Ortodoxa Etíope, una denominación cristiana de 36 millones de seguidores en África, tiene 81.
Uno de los secretos de la antigua cristiandad es que los diversos grupos étnicos y religiosos tenían diferentes Biblias. Así que hay diferentes grupos como los coptos o la iglesia etíope, que de hecho tienen algunos de estos libros inspirados, mientras que otros grupos no. Así que no deberíamos preguntar cuál versión de la Biblia es correcta, sino cuál colección de libros bíblicos es correcta.
Para ser incluido en la versión oficial de la Biblia o el canon, un libro debe ser considerado de inspiración divina, la palabra de Dios. Pero, ¿quién lo decide?
Había un grupo de hombres con agendas específicas que determinaban qué estaría y qué no estaría en el canon. Y esa agenda buscaba preservar el poder de la Iglesia. La agenda aquí es política y económica, no es la espiritualidad.
Es bien sabido que hay cierto número de textos que no están disponibles para el público. Se niega que algunos siquiera existan, pero se dice que la mayoría contiene conocimiento secreto. ¿Por qué? ¿Qué es tan secreto? ¿Qué están ocultando?
Hasta mediados del siglo XIX, muchas Biblias tempranas, incluso la versión del rey Jacobo, contenían varios libros que desde entonces han sido excluidos. Estos se conocen como los apócrifos.
La palabra apócrifo significa literalmente cosas ocultas, así que se trata de libros que supuestamente brindaban enseñanzas ocultas o secretas. Pero el término apócrifo llegó a significar libros que no eran aceptados como parte del canon oficial.
Había un concilio que decía, esta es la tradición, esta es la interpretación correcta, es así como debes interpretar la escritura. Así que cualquier libro que contradiga lo que ya habían decidido creer es execrado.
Pero de todos los apócrifos o libros ocultos de la Biblia, uno en particular, el libro de Enoc, es considerado tan controversial que muchos creen que fue omitido deliberadamente por causa de su extraño y escandaloso contenido. Irónicamente, el personaje de Enoc aparece en el Antiguo Testamento, pero solo como un devoto seguidor de Dios que vivió cientos de años antes del gran diluvio.
¿Quién era este Enoc? ¿Qué tiene de peculiar? ¿Por qué la Biblia dice que él caminó con Dios y no fue más? Porque Dios lo llevó. ¿Lo llevó a dónde? ¿A dónde fue? La mayoría de las tradiciones dicen que fue llevado al cielo.
Enoc es el único en el cielo al que se le permite sentarse junto a Dios y él revela información a la humanidad.
El libro de Enoc, que se cree fue escrito entre los años 310 a.C., se consideraba tradicionalmente haber sido escrito por el propio Enoc para compartir el conocimiento secreto entregado a él por Dios.
Enoc fue un libro muy popular en la época anterior a la formación de la cristiandad.
De hecho, sabemos que quien haya escrito el Evangelio de Mateo muy probablemente conocía el libro de Enoc, porque hay cierto lenguaje que vemos en el Evangelio de Mateo y no en ninguna otra parte del Nuevo Testamento.
De los textos secretos, creo que el libro de Enoc es en muchas formas el más prohibido.
En algún momento del siglo IV, el libro de Enoc fue excluido de la versión hebrea de la Biblia y llegó a ser desacreditado por todas, salvo dos iglesias cristianas tempranas. Pero, ¿por qué? ¿Podría haber pistas en el propio texto?
Enoc se convierte en un vidente que da todo tipo de profecías tardías a los judíos. Predice el fin del mundo, predice la llegada del Mesías, pero una de las cosas que hace es detallar la historia de los gigantes.
Según el libro de Enoc, Los gigantes o vigilantes eran un grupo de ángeles renegados enviados a la Tierra a cuidar al hombre hace más de 5.000 años. Pero en lugar de proteger a la raza humana, sintieron lujuria por las mujeres y corrompieron a la humanidad.
Los vigilantes se aparearon con mujeres humanas, pero lo que también hacen los vigilantes es enseñar a las mujeres todo tipo de artes prohibidos como la cosmética. Así que, gracias a ellos, las mujeres aprendieron a maquillarse.
El libro de Enoch es un verdadero enigma porque la idea de que ángeles rebeldes tengan un poder que rivaliza con el de Dios es algo amenazador para la iglesia tradicional.
En el libro de Enoch, los vástagos de los vigilantes y las mujeres mortales son descritos como guerreros gigantes llamados Nefilim.
Los vigilantes descendieron y tomaron para sí a las hijas de los hombres y procrearon una generación de titanes llamados los caídos Nefilim. Estos híbridos entre los vigilantes y las hijas de los hombres crearon un enorme caos en la raza humana.
Los Nefilim son gigantes, grotescos, y no son ángeles ni personas. Son descritos como seres monstruosos, y al parecer había miles de ellos poblando la Tierra. De hecho, había tantos de ellos que en cierto punto Dios tuvo que destruir a toda la humanidad para deshacerse de ellos.
Una de las cosas que las personas no comprenden es que cuando Dios envía el diluvio en los días de Noé, en una versión de la historia, la razón de que Dios decida destruir la tierra es que estos Nefilim estaban en ella.
¿Gigantes grotescos atacando a humanos? ¿Y los gigantes, a su vez, siendo destruidos por Dios en el gran diluvio? ¿Fue el libro de Enoch purgado de los textos bíblicos estándar porque se consideró demasiado improbable? ¿Demasiado escandaloso? ¿O fue porque mostraba a Dios como un creador compasivo, que perdonaba en lugar de castigar a la humanidad por sus pecados?
Dios nos protege en el libro de Enoch. Es un Dios muy diferente al Dios rencoroso e iracundo que vemos en el libro del Génesis. La iglesia obtiene grandes beneficios al tenernos muy asustados de Dios diciendo que nos eliminará si no somos obedientes.
Pero si los antiguos editores de la Biblia buscaban purgar los relatos improbables que contenían referencias a aparatos fantásticos y armas devastadoras, ¿por qué dejaron allí la que tal vez sea la historia más audaz de todas? Una historia que involucra a un hombre llamado Moisés y un aparato tan poderoso que podía destruir ejércitos enteros, el Arca de la Alianza. Al principio, Dios creó los cielos y la tierra y dijo, hágase la luz, y hubo luz. Luego, la oscuridad, el firmamento, los océanos, plantas y árboles, animales que vuelan y se arrastran y nadan. Y por último, fueron el hombre y la mujer. El libro del Génesis, una linda historia, claro, que sin duda ustedes conocen, pero ¿podría ser cierta?
Algunos dicen creer que nunca debería haber conflicto alguno entre la ciencia y la religión. Pero si aceptamos el Génesis como histórico, lo que por fe por supuesto que hacemos, entonces debemos hacer las otras preguntas realistas. ¿Cómo y qué ocurrió realmente?
Aunque los científicos ortodoxos son entendiblemente escépticos de que Dios, como se describe en el libro del Génesis del Antiguo Testamento, creó la tierra y todo lo que contiene en solo 6 días. Hay sorprendente evidencia que sugiere que el segundo libro de la Biblia, el Éxodo, se basa en hechos históricos.
En el libro del Éxodo, los hijos de Israel han sido esclavizados en Egipto y Dios le dice a Moisés que vaya y libere a su pueblo. Moisés exige que el faraón libere al pueblo. El faraón se rehúsa y Dios empodera a Moisés para lanzar plagas contra los egipcios y finalmente el faraón cede y deja ir al pueblo.
El origen de Israel como una nación esclavizada no es el tipo de cosas que inventaría la gente. Así que incluso muchos de los historiadores más Críticos de la Biblia dirían que hay algo de cierto. Sabemos por la historia egipcia, tanto por textos antiguos como por evidencia arqueológica, a través de excavaciones, que alrededor de 1700 a 1650 a.C. hubo un influjo de extranjeros hacia Egipto. Hablaban un dialecto muy similar al hebreo. Y cuando Ramsés II apareció en el siglo XIII, decidió mudar su base de operaciones a una nueva ciudad que llamó Ramsés. Pi Ramsés, la casa de Ramsés. Y por el libro del Éxodo, ubicaría este evento en el siglo XIII, cuando finalmente se hartaron de años y años de ser abusados para construir los proyectos del faraón.
Pero si el libro del Éxodo se basó en eventos y personas reales, ¿no habría quedado algún tipo de evidencia física, una reliquia de su viaje fuera de Egipto, que validase esta increíble historia? Según algunos estudiosos, tal reliquia podría realmente existir. El Arca de la Alianza.
El Arca de la Alianza probablemente sea uno de los misterios mejor guardados del mundo actual. Sabemos por la descripción bíblica que los mandamientos que Moisés trajo del monte Sinaí fueron colocados dentro del arca, además de una porción del maná que recogieron en el desierto, y la vara de Aarón, que había florecido con almendras en la gran prueba de las tribus. Era una caja de oro que contenía una caja de madera y luego otra caja de oro con una cubierta de oro.
El Arca de la Alianza representa la entrega de la Torá en Sinaí por parte de Dios. Es el objeto más sagrado que haya existido en la tradición judía. Y hay personas que, ya que su creencia necesita de algún modo ser palpable y física, sienten que si pudieran verla, eso probaría la voluntad de Dios en este mundo.
Pero si el Arca de la Alianza no solo era real, sino que aún existe, ¿dónde podría estar? Según la Biblia hebrea, el arca alguna vez fue albergada dentro de un santuario interior secreto del templo del rey Salomón en Jerusalén. Pero después de que el templo fue destruido cerca del año 586 a.C., el paradero del arca y de su precioso contenido se hizo desconocido.
Una tradición, claro, dice que simplemente fue destruida por los babilonios cuando el templo fue quemado, fue derretida y ese fue su fin.
Sin embargo, ya que el arca nunca apareció de nuevo, muchos se preguntan a menudo qué le ocurrió realmente al arca.
Por siglos, la búsqueda del Arca de la Alianza ha consumido tanto a arqueólogos como a estudiosos de la Biblia. Si llegase a ser hallada, no solo probaría que los relatos bíblicos en el libro del Éxodo se basan en eventos históricos, también podría desatar un poder increíble.
Soy un gran creyente en intentar descubrir tanto como podamos arqueológicamente sobre lo que ocurrió en la historia bíblica y el modo en que podamos validarlo. En tanto seamos intelectualmente honestos, podremos probar algunas cosas, podremos desmentir otras, y la mayoría nunca las sabremos.
En años recientes, algunos estudiosos y teólogos han sugerido que el arca no está perdida, sino que fue escondida deliberadamente, alejada de quienes podrían desear explotar su asombroso poder.
Para muchos, hallar una reliquia como el Arca de la Alianza es sumamente importante. Era considerada el trono de Dios, y esas ideas probablemente se vinculen a las escrituras que narran que el arca era llevada a las batallas y los enemigos quedaban esparcidos ante ella.
Se dice que el arca albergaba Kavod, o la gloria de Dios. Bien, esta gloria de Dios, entre comillas, no era algo simbólico, era algo real, algo tangible, algo energético. ¿Qué está faltando aquí en la comprensión bíblica de esta misteriosa caja? Obviamente era mucho más que solo un ícono religioso. Había una tecnología involucrada que es lo que hace del arca hasta este día uno de los mayores misterios de nuestra historia.
Si el Arca de la Alianza de hecho poseía un poder extraordinario, como se describe en la Biblia, es simplemente demasiado poderosa para que la posea el hombre, y podría ser esa la razón de que haya eludido el redescubrimiento por siglos, tal vez. Pero no todos los misterios de la Biblia involucran reliquias sagradas. Algunos se relacionan con personas, incluyendo al hombre que millones creen es el Hijo de Dios. El antiguo reino de Judea, hace más de 2000 años. Fue aquí, según los evangelios de Mateo y Lucas en el Nuevo Testamento, donde el niño Jesús nació de una joven llamada María y su esposo José. Pero créanlo o no, el año real del nacimiento de Jesús sigue siendo un misterio. Por siglos, el año 1 antes de Cristo, o Anno Domini, el año de nuestro Señor, se asumió como correcto, pero investigaciones históricas recientemente sugieren otra cosa.
Jesús nació entre los años 4 y 7 antes de Cristo, porque Herodes el Grande murió en el 4 antes de Cristo y Jesús nació durante Herodes el Grande. Así que este es uno de los secretos que los estudiosos saben, pero en los que la mayoría no piensa. Los que hicieron el calendario se equivocaron. Fecharon el nacimiento de Jesús incorrectamente y aún vivimos con un calendario donde Jesús de hecho nació de 4 a 7 años antes de Cristo.
Pero, como podemos imaginar, el año exacto del nacimiento de Jesús no es el único aspecto de su vida que ha sido debatido. El Nuevo Testamento dice que Jesús nació en el pueblo de Belén. Pero recientemente, incluso eso ha sido cuestionado por historiadores y teólogos.
Básicamente, de lo único que podemos estar más o menos seguros sobre la niñez de Jesús es que nació y fue criado en la ciudad de Nazaret. Era lo único en lo que sus seguidores y detractores concordaban. Su nombre era el Nazareno.
El hecho es que mucho de lo que sabemos sobre la vida de Jesús proviene de los cuatro evangelios del Nuevo Testamento. Y aunque les acreditan a los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los evangelios podrían de hecho haber sido escritos décadas después de la muerte de Jesús.
Nos encantaría saber las respuestas a cómo era Jesús de adolescente y ¿tuvo Jesús una novia alguna vez? ¿Alguna vez tuvo alguna relación? Y cosas así. Los evangelios realmente no quieren contarnos ninguna de esas cosas porque solo les interesa concentrarse en por qué Jesús es quien es y en lo que hizo.
¿Qué ocurrió realmente durante los llamados años perdidos de Jesús? ¿Fueron omitidos deliberadamente los relatos? ¿Y de ser así, por qué? Bien, resulta ser que un examen más profundo de lo poco que dicen los evangelios sobre la vida temprana de Jesús revela algunos hechos sorprendentes.
Uno de los secretos mejor guardados sobre Jesús es que pertenecía a una familia muy grande. Sabemos de al menos cuatro hermanos: Jacobo, José, Simón y Judas. Sabemos de al menos dos hermanas, pero es curioso cómo desaparecen. No vemos mucho de ellos después.
Tal vez uno de los aspectos más controversiales y profundos de la historia de Jesús es la creencia de que su madre María dio a luz mientras aún era virgen. Y por audaz que eso pueda parecer, está entre los propios cimientos de la fe cristiana. Pero curiosamente, las referencias a Jesús como nacido de una virgen solo pueden hallarse en dos de los evangelios, Mateo y Lucas. ¿Acaso un evento tan milagroso no habría sido registrado por los cuatro evangelistas? ¿O fue, como sugieren algunos estudiosos, un intento por algunos seguidores de Jesús de justificar su creencia de que Él era el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, el Mesías hebreo?
El Nuevo Testamento adora basarse en las profecías del profeta Isaías, como prueba, si se quiere, del mesianismo de Jesús. Una de las profecías que se hizo muy popular fue una profecía del tiempo de Ezequías. Jerusalén estaba asediada, no sabían si sobrevivirían. E Isaías pronunció una profecía que decía: miren, contemplen a una virgen y ella engendrará un hijo y su nombre será Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Los cristianos llegaron y tomaron esa profecía y la interpretaron. Y dijeron: esta profecía se refiere a María, una virgen real. y el hijo que engendrará es Jesús. Y Jesús será el salvador de toda la humanidad, no solo de Jerusalén en el siglo VIII, sino de toda la humanidad por siempre.
Ya sea que crean que el nacimiento virginal de Jesús fue el cumplimiento de una profecía o una historia creada para ayudar a establecer su origen divino, es uno de los misterios claves de la fe cristiana. Igual que la pregunta hecha por muchos académicos y teólogos, ¿creía realmente Jesús ser el Mesías, el verdadero Hijo de Dios?
La pregunta de cómo se percibía a sí mismo Jesús probablemente será un secreto por toda la eternidad. Algunos afirman que Jesús entendía que era el Hijo de Dios, sabía quién era. Y otros, basándose en el texto, dicen bien, no, en el Evangelio de Juan Jesús incluso usa un término para describirse a sí mismo, que creo es intencionalmente ambiguo. Se refiere a sí mismo en tercera persona como el Hijo del Hombre. Bien, el secreto sobre el término Hijo del Hombre es que en arameo es solo el modo de decir una persona. Así que cuando Jesús usa la frase Hijo del Hombre para describirse, no sabe si solo se refiere a sí mismo o si de hecho hace una afirmación mesiánica.
Aunque muchos detalles de la vida de Jesús siguen sin ser verificados por la historia, un hecho es cierto. Era un maestro y un profeta carismático.
Si leemos el texto bíblico, Jesús obtuvo muchos seguidores porque realizaba milagros, hacía cosas mágicas. Hacía que el ciego viese. Era un curandero. Al final de todo, Jesús era bueno con los necesitados. Amaba a quienes necesitaban ayuda, a quienes nadie más amaba.
En las bodas de Caná, Jesús convierte el agua en vino. Y no la convierte en cualquier vino, la convierte en el mejor vino. Así que este es el primer milagro público de Jesús. Y una vez que realiza este primer milagro, las compuertas realmente se abren. El ministerio ha comenzado. Jesús ha llegado y es el Mesías y el Hacedor de milagros.
¿Pero acaso los milagros de Jesús, como se narran en los evangelios, realmente ocurrieron? Por ejemplo, ¿realmente levantó a un hombre llamado Lázaro de entre los muertos? ¿Y alimentó a 5,000 personas con solo 2 peces pequeños y 5 gazas de pan? Tal vez la respuesta pueda hallarse examinando lo que se conoce como los Evangelios Perdidos, una colección de escritos que supuestamente fueron creados por personas que presenciaron la vida de Jesús personalmente. Nag Hammadi, Egipto, 1945. Un grupo de granjeros que labran sus campos desentierran una vajilla de arcilla. Contiene más de 50 rollos bíblicos que datan del siglo III después de Cristo, haciéndolos incluso más viejos que los libros del llamado Nuevo Testamento. En su lugar, estos textos son supuestamente relatos de primera mano escritos por amigos y seguidores de Jesús y fueron adorados como hechos por un grupo relativamente oscuro de antiguos cristianos conocidos como los gnósticos.
El gnosticismo proviene de una tradición oral directa que es transmitida desde los primeros cristianos y evoluciona por separado de la iglesia institucionalizada. Y existe la tradición de que los gnósticos poseen enseñanzas que provienen directamente de Jesús a través de los apóstoles, seguidores e incluso familiares que provienen de Jesús.
Gnóstico proviene de la palabra gnosis, que significa una experiencia o revelación personal. Y cuando observamos estos textos hoy, vemos un aprendizaje secreto, enseñanzas secretas.
¿Enseñanzas secretas dadas directamente por el propio Jesús, transmitidas a través de sus seguidores más cercanos y que posiblemente nos dan un relato de primera mano de la vida y obra de Jesús? Podría pensarse que tales evangelios serían muy estimados por la iglesia, pero de hecho es justo lo contrario.
Cuando descubrí lo que llaman los evangelios gnósticos, todos nos sorprendimos de que hubiesen evangelios que no estaban en el Nuevo Testamento.
La razón de que muchos de estos libros no llegasen a la Biblia es que no eran congruentes con el mensaje central de los libros que sí lograron llegar.
Se declaró que estos textos estaban repletos de errores y que te desviarían. Un famoso obispo los llamó un abismo de locura y blasfemia contra Cristo. Así que eran los enemigos de la iglesia temprana y los cristianos pensaban que debían contener cosas horribles.
La pena por copiar o incluso conservar algunos de los textos gnósticos habría sido cada vez más severa. Pudo incluso haber conducido a penas más severas como la tortura y la muerte.
Estos libros perdidos del Nuevo Testamento incluyen varios de los llamados evangelios, incluyendo el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de los egipcios y muchos otros. Pero, ¿qué contenían estos textos gnósticos que hicieron que muchos estudiosos bíblicos y clérigos los rechazaran como no solo demasiado controversiales, sino demasiado peligrosos?
Todos los evangelios del Nuevo Testamento dicen cuán importante es Jesús. Él es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Rey de Israel, el Mesías. Es decir, lo que quieran, es alguien muy especial. Y no es como tú o yo. Ahora los evangelios de Tomás o Felipe dicen algo muy diferente. Dicen que sí, Jesús pudo haber dicho la verdad divina, pero que realmente es como tú o como yo.
Pero de todos los evangelios gnósticos, hay uno que muchos estudiosos bíblicos consideran más importante y más controversial que el resto. El Evangelio de María.
Hay mucha controversia sobre María Magdalena. En la Biblia es presentada de cierto modo, es una de las seguidoras de Jesús. A menudo la describen como una prostituta a quien Jesús sacó de la oscuridad y la convirtió en su seguidora. Pero el Evangelio de María dice específicamente que Jesús amaba a María más que a los otros discípulos. De hecho, ponen eso en boca de uno de los discípulos. ¿No sabes que él la amaba más que a nosotros?
Aunque el verdadero autor de este evangelio es desconocido y varias páginas del texto original nunca han sido halladas, el texto parece revelar asombrosos detalles sobre la relación de María Magdalena con Jesús. Incluso hay quienes están convencidos de que María no solo era una de las seguidoras más devotas de Jesús, sino también quizás su amante o incluso su esposa.
Ciertamente descubrimos en el texto gnóstico que hay muchas referencias a la relación de Jesús con María Magdalena. Se refieren a ella como su amada. Se refieren a ella de una manera sexual en los evangelios gnósticos. Así que Jesús no solo estaba casado, sino que estaba casado con María Magdalena. Ya que Jesús era un rabino, habría sido requerido que Jesús estuviese casado. Si Jesús no estaba casado, eso habría sido algo que habría sido subrayado y comentado. Y el hecho de que no lo sea es realmente una de las cosas que prueban que Jesús estaba casado. Pues habría sido algo muy normal que lo estuviese.
El gnosticismo era considerado un problema porque existía una creencia central que debía mantenerse, que había ciertas verdades no negociables que eran parte del evangelio cristiano. Así que si algo contradecía eso, tenía que ser suprimido o refutado.
Hay mucho material gnóstico que nos dice que Jesús estaba casado con María Magdalena. 2000 años de tradición eclesiástica fueron trastocados por los evangelios gnósticos porque María Magdalena emerge como una sucesora de Jesús.
¿Acaso Jesús, el Hijo de Dios, realmente tuvo una esposa, hijos y descendientes? Y de ser así, ¿contradiría eso la fe que miles de millones tienen en él o la confirmaría? Tal vez la respuesta pueda hallarse examinando cómo la Biblia continúa fascinando a personas de todo el mundo, mucho después de haber sido escrita. Aunque existe suficiente evidencia para que los estudiosos concluyan que la Biblia que leemos hoy es muy diferente a la Biblia que se leía hace miles de años, eso no parece importar. A pesar de siglos de manipulación humana, o tal vez por causa de eso, la Biblia sigue siendo el libro más poderoso e influyente que haya conocido el mundo.
Sin lugar a dudas, la Biblia es el libro más importante en la historia de la civilización occidental. Las personas la leen, la veneran, la consideran la palabra de Dios para la humanidad y donde Dios reveló los secretos que podrían darle sentido al verdadero significado de la vida y la historia del mundo.
¿Por qué 5000 años después de que fueron escritas estas historias todavía las leemos y todavía creemos en ellas? no es porque sean ciertas, aunque muchos creen que lo son, es porque son infinitamente maleables. Ese es el poder de la escritura, que puede significar cualquier cosa para cualquiera, dependiendo de la época en la que viva y dependiendo del contexto en el que viva.
Una de las razones por las que creo que las personas siguen acudiendo a la Biblia una y otra vez es que esta está repleta de misterios fascinantes, de enigmas fascinantes. Nunca conoceremos las respuestas a muchos de ellos, pero lo que sí sabemos es que realmente es un texto que recompensa el estudio repetido y el regresar a él una y otra vez.
La Biblia dice sobre el propio Dios: mis pensamientos son más altos que los tuyos, mis modos son más altos que los tuyos. Eso es algo que la gente no entiende, porque llegamos a la Biblia desde el punto de vista de leerla de un modo literal. Pero cuando observas el todo más grande de las historias, está mucho más allá de las limitaciones de lo que entendemos.
Escuchen, la Biblia es un libro muy poderoso y es venerado por millones en todo el mundo, en el judaísmo y el cristianismo. Es un libro que da enorme significado y enorme identidad a millones y miles de millones de personas en todo el mundo. En ese sentido, está viva. Les da vida a las personas.
Cada vez que leo la Biblia, me sorprende no solo la belleza y profundidad de sus historias, sino también el modo en que me da acceso, en mi propia vida, a quienquiera que sea Dios. Así que la leo no solo porque cautiva mi mente, sino porque eleva mi espíritu. Y sé por el hecho de que aún está con nosotros y ha sido leída en todo el mundo por miles de años, que no estoy solo en ese sentimiento.
¿Acaso la Biblia continúa inspirando a miles de millones en todo el mundo, no por causa de las respuestas que brinda, sino por las preguntas que nos inspira a hacer? Preguntas sobre lo que muchos creen son inconsistencias y contradicciones. Preguntas sobre la vida y el lugar único de la humanidad en el universo. Preguntas que podrían para siempre seguir siendo inexplicables.